de Andalucía.
En la onda local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Y un día más exploramos los elementos culturales del pueblo gitano. Además, hablamos hoy de un elemento vital para que la existencia de un pueblo se mantenga viva, para que las personas que componen una comunidad tengan esa conciencia de pertenencia a una herencia cultural común. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido.
Muy buenas, Concha. Sí, nos referimos a la lengua, al idioma. En concreto, a la lengua propia de las comunidades gitanas de la península ibérica y, por tradición histórica, de América del Sur. Es el caló, un derivado del romano, pero con una gran influencia del castellano, al menos una de sus variantes.
Sí, porque dentro del caló también se han identificado otras variantes, además de a la que nos referimos, como el caló catalán, el caló occitano, que ya está extinto, el caló vasco es rominchela, también el caló portugués, el caló angoleño y el caló brasileño.
Eso es, Concha. Los próximos minutos vamos a conocer un poco más este idioma, o como dicen algunos estudiosos de la lengua, sería un pogadolecto. ¿Y qué es un pogadolecto? Es un habla con estructuras gramaticales propias de una lengua, pero con el vocabulario propio de otra. Y lo vamos a hacer gracias a José Antonio Plantón, que es profesor, es estudioso del caló y también autor de varios libros sobre este tema. Pero antes, la compañera Cris Sánchez nos descubre cuánto ha influido el caló en la lengua castellana, y lo hace con este reportaje.
Rebuscamos en el lenguaje para encontrar esos puentes tendidos entre dos culturas que han protagonizado un intercambio generoso, sobre todo en nuestra tierra. Chaval, Kelly, pirarse, currar, son muchas las palabras de origen gitano que se han incorporado a nuestro vocabulario. La convivencia entre gitanos y gachos ha dado al léxico popular gitanismos como tasca, viruji, urdeles, pero también chungo, canguelo, acharar, estar acharao, decimos mucho en Andalucía, camelar, sacáis. Hoy sabemos que su procedencia es el caló. También suenan endiñar, apoquinar, ronear, chinorro. El caló es un habla proveniente del romaní, a su vez es de origen indoestánico. Ignasi Javier Adiego, director del Departamento de Filología Latina de la Universitat de Barcelona, nos aclaraba qué es esto del romaní.
Romaní es una lengua de origen indio. Es una lengua que en última instancia deriva del sánscrito, que es la lengua clásica de la India. Y por ahí le viene su parentesco con las demás lenguas europeas, porque el sánscrito y las lenguas indias son lenguas estrechamente emparentadas con el latín, el griego, con toda la familia de lenguas indoeuropeas.
Catear, muy popular en el argot estudiantil. Los piños, los dientes. Dabuten, de guten, en alemán, ya que traían palabras incorporadas durante su recorrido por Europa. Incluso chachi, de chachipen, muy bueno. También son palabras gitanas. El caló presenta bastantes rasgos peculiares debido a la influencia de las distintas lenguas en los países por donde fueron pasando los gitanos hasta llegar a España. Una vez en la península, la prohibición de hablarla marcó el destino de la mayoría de los gitanos, que terminaron adoptando la fonética, la morfosintaxis y el léxico del español, conservando tan solo algunas formas gramaticales y un considerable repertorio de palabras y expresiones. El léxico caló en el flamenco merece mención aparte, porque el flamenco nace y se alimenta de dos lenguas, el romané caló y el español andaluz. Camarón por bulería canta usando algunas palabras.
Cuando piña bastardo, mi rumi bajo aquí, me trae un marisol y cuatro.
Totalmente en caló canta este gitano de Linares, Gabriel Moreno.
No traiga, no la buena.
Es cierto que el flamenco es la expresión musical del pueblo gitano y por ello es donde más ejemplos encontramos, pero también empiezan a reivindicar su lengua en otras músicas.
¡Camela que se aturró! ¡Camela que se aturró! ¡Ya no caldera tu plano! ¡Que si le da mucho!
Nadie me va a parar, sé lo que soy, yo no tengo nada que demostrar. Por mucho que lo intentes jamás lo conseguirás. Yo soy convicto así que déjate de hablar. La chantala muy mejor que no puche el esti. Venga, najélate de aquí, que viene la pestañí. Te echaste de la chorí y saca la bajañí. Que nos persiguen los burnos, andan tirando puchas no. Y con la mala deja.
Curioso, y bien curioso son también los préstamos del caló al español de América, que también existen.
Para que te quede claro.
No quiero cuentos contigo, tampoco contigo. Llevas dos días pegado y la fama ya se te ha subido, primo. Yo no soy tu amigo.
Un argentino se sorprendería y mucho de saber que el chamuyo, típico del tango, viene del caló chamullar, conversar. Y de ahí pasaría el lunfardo, el argot que comenzó al hablarse en los barrios de Buenos Aires.
De noche.
O la sandunga, la gracia, el salero, que en México incluso ha dado nombre a un tipo de canción y baile de tradición Oaxaca, después de que llegara al país latinoamericano como un jaleo andaluz en el siglo XIX. Y otras muchas que nos quedamos sin tiempo para reseñar, pero estas han sido suficientes para romper con la idea de que el pueblo gitano siempre ha sido mangante, de mangar, pedir, que todo lo ha recibido del español. Suficiente para darnos cuenta de lo mucho que el pueblo gitano ha enriquecido nuestra lengua. Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio. Huellas gitanas.
La llegada de los reyes católicos al trono supone un punto de inflexión en cuanto a la coexistencia de la población católica con las otras comunidades que habitaban entonces en la península y donde en el sur alcanzaría tintes trágicos. Con estos reyes nacía como tal el Reino de España y tras él una política encaminada a la unificación no solo política, sino cultural y religiosa. Las comunidades minoritarias comenzarían un proceso de integración forzosa o expulsión, y en este proceso la comunidad gitana también sufrió su parte.
Su lengua original, común a todo el pueblo rom, el romaní, sería prohibida, perseguida y represaliada. Así, las comunidades gitanas de la península ibérica, en lugar de tener como idioma común el romaní, tienen el caló, que es derivado del romaní, pero tiene mucha influencia de la lengua romance existente en cada territorio en el que estuviesen situados. Un tema muy complejo del que hemos ofrecido algunas pistas, pero que nos va a ayudar a comprender mejor un experto en esta materia. Es José Antonio Plantón, que es profesor y autor de libros como Aproximación al caló, Los gitanos, su cultura y su lengua o Aprendiendo caló, además de otras publicaciones y artículos sobre este tema, sobre el caló. José Antonio Plantón, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Para mí es un honor compartir un momento de tertulia con vosotros.
También es un honor y es un placer poder compartir estos minutos con usted. Y la primera pregunta, porque claro, intentamos explicar un poco, pero también es difícil encontrar una respuesta completa a esto. ¿De dónde procede el caló? ¿Cuál es su tronco? ¿Qué otras influencias tiene?
Sí, mira, como tú bien has dicho, desgraciadamente se han realizado muy poquitas investigaciones con respecto al tema. Y había insistido mucho que ha habido mucha persecución a lo largo de la historia, más de 600 años, y si nos concretamos más todavía aquí en España, pues el pueblo gitano ha sufrido muchísima persecución, muchísimas leyes antigitanas, Y bueno, y entonces el calor, pues por eso ha sido el debido que no ha habido una investigación bastante exhaustiva, hasta que realmente hará unos 3 décadas aproximadamente, o 2 décadas aproximadamente, cuando realmente se ha comenzado a investigar. A través de estas investigaciones, que en fin, tengo el honor de, como bien habéis dicho, la presentación de muy jovencito, desde muy jovencito comencé a investigar el primer libro, que era Aproximación al Tarot, porque como bien sabemos todo, la cultura gitana es una cultura ágrafa, todo ha sido de transmisión oral, por eso ha sido de investigaciones, han costado realizarlas, pero bueno, fueron bastante sustanciosas y tuvieron bastante efecto. Y respondiendo, hecha esta breve introducción, pues realmente el caló o la lengua gitana, pues podemos basarnos por los estudios filológicos que hemos realizado, que es de una lengua indoeuropea, y tiene como base lo que es el sánscrito. El sánscrito, como aquí nosotros en castellano tenemos lo que es el latín como lengua madre, el sánscrito es la lengua madre de las lenguas indoeuropeas. Por tanto, podemos hacer una similitud, que son lenguas hermanas en lo que es sánscrito y latín, pero bueno, pero nosotros lo que es el caló en sí, lo que es el romano, que es la lengua que hablan todos los gitanos del mundo, y el caló, pues también es muy similar, perfectamente podemos comunicarnos con hermanos de otros países hablando el caló, porque a nivel léxico existe muchísimo vocabulario que corresponde tanto al caló como al romano, y podemos, respondiéndote a tu cuestión, pues de origen, una lengua indoeuropea, una lengua, la lengua madre, podemos decir, que es el sánscrito.
José Antonio Plantón, a veces hablamos del caló como idioma y otras como dialecto, pero hemos explicado en esta introducción que algunos y algunas lingüistas señalan que el caló es un pogadolecto. ¿Qué significa esto?
Sí, cierto. Mira, he tenido la suerte de estar en un grupo de investigadores que lo han dirigido, estamos relacionados con la Universidad René Descartes de París, que es una de las universidades o grupos de trabajo más punteros a nivel, podemos decir, mundial. Pues cuando a la hora que hemos, independientemente de lo que es también allí en París, en Francia, pues aquí en España hemos hecho también varios grupos de investigación, en concreto ahí en Sevilla, recuerdo muy bien, nos reunimos hará unos 20 años y un grupo de investigadores. Y bueno, y ya a raíz de estas investigaciones, los lingüistas, yo me considero lingüista, pues yo soy profesor y en concreto llevo años impartiendo matemáticas, pero la lengua nuestra me encanta. Pogadolecto lo podemos definir de la siguiente forma. Es la lengua que utiliza la gramática del país donde reside la minoría que habla, uh-huh, esa lengua, el castaló, y utiliza lo que es el léxico caló, se llama pogadolecto. ¿Dónde se da estos dos casos? Fundamentalmente en todo el mundo. Se da aquí en España, con el caló, y en Inglaterra, donde los hermanos ingleses gitanos, hay también el pogadolecto, utilizan la gramática inglesa y utilizan vocabulario romano o caló, podemos decir. Para mí son palabras muy similares. Y aquí en España ocurre lo mismo. Utilizamos la gramática, lo que a nivel sintáctico, a nivel morfológico, sobre todo los verbos, pero sobre todo a nivel sintáctico, la sintaxis de la gramática castellana, pero usamos lo que es el vocabulario caló. Y es complejo, es muy complejo hablar y es que no entiende. Y luego también dentro de lo que se hace, como desgraciadamente, hay palabras que no se saben en caló, hay una mezcla de léxico entre caló y castellano, y realmente es muy complejo a la hora de entenderlo cuando están hablando dos personas del caló.
Uh-huh. Además, sí, el caló es un pogadolecto, como usted dice, y además es el que más se ha visto influido por la otra lengua, ¿no? En este caso el castellano. ¿Por qué? ¿Por qué el castellano ha influido en mayor medida que otras lenguas a este derivado del romano? ¿Qué circunstancias históricas o sociales lo han producido este resultado?
Sí, es cierto. Mira, fijaos que históricamente, supongo que a lo largo de estos programas tan interesantes que estoy realizando, pues en la historia, el primer documento existe de primeros gitanos llegaron a España en 1425. Fijaos que el contexto social político de España que vivimos se vivió en esa época, en primer lugar fue expulsión de judíos, expulsión de los musulmanes, claro, y entonces entraron a reinar los reyes católicos. En concreto, pues, sí, lo que Sancho III, sabemos que empezaron a hacer la reconquista por el norte, etcétera, lo que los grandes estudiosos de historia lo entienden bien, lo han dejado bien por escrito. Y luego sabemos que la unidad en sí de lo que es el mapa político español se establece realmente como, o sea, desaparecieron lo que es los reinados de Aragón, el reinado de Castillo, y ya después la unidad, podemos decir, de España con los reyes católicos. Y ya en el 1499 se dictó la primera ley antigitana y se fueron sucediendo una tras de otra hasta el año 1975, que finalizó, bueno, con la entrada, mejor dicho, en el año 1978, con la entrada de la Constitución Española. A lo largo de todo ese proceso histórico anual, que estamos hablando alrededor de 600 años, se fueron sucediendo leyes antigitanas una tras de otra, que en común tenían, en primer lugar, dejase de vagar de un lado para otro los gitanos, uno. Dos, que dejasen de vestir como tal y trabajasen sus oficios tradicionales. Y tres, que dejasen de hablar su lengua. Y entonces, pues claro, el temor que había, sobre todo de los mayores, como he dicho anteriormente, era una cultura ágrafa, era todo de transmisión oral. El problema era el miedo a la represalia, a lo que era porque eran verdaderas barbaridades lo que se cometía contra el pueblo gitano, de cortarle las orejas, de errarlos a fuego, incluso entrar a la santidad de los santos, apresarlos. Una noche fueron 12.000 gitanos los que fueron apresados a lo largo de la historia. Pues no transmitían lo que era de abuelo, de padre a hijo, muy poco calor. Claro, entonces realmente se fue perdiendo y entonces se fue cogiendo el más vocabulario castellano. Fue esa más bien el problema que hubo por la pérdida de léxico caló. Y bueno, y como he dicho antes, pues ya se está comenzando otra vez de nuevo a investigar, y se está fomentando, porque vivimos, como bien sabemos todos, en un país en que se está tolerando, incluso, bueno, salvedades habrá como en todo la historia ha habido, pero que se está estudiando ahora el caló. Pero sí es cierto que la persecución contra lo que es el colectivo gitano a lo largo de su historia ha sido una de las bases fundamentales por la cual ha habido una pérdida y a la vez una adquisición más de vocabulario castellano y a la vez pérdida del caló.
Pero sin embargo sí que ha habido influencias, como escuchábamos en este reportaje de nuestra compañera Cris Sánchez, del caló al castellano. ¿En qué medida? ¿Solo ha sido en el léxico o cuál es ese legado que nos queda?
Mira, es curioso. Es cierto que en el léxico, como bien ha dicho la compañera periodista ahí en la introducción, en el reportaje que ha hecho, es cierto que muchísimo vocabulario caló se ha aportado a lo que es al léxico castellano, vocabulario castellano, incluso recogido en el diccionario de la Real Academia y que consta, que ya es más actualizado, el último, que cuando hay palabras son de origen gitano, de origen gitano, nos dicen que, por ejemplo, el pirar, andar, pirar, andar, catear, suspender, etcétera, un montón de palabras que ha sido aportado. Independientemente de lo que es el vocabulario caló, también existe lo que es influencia a nivel cultural. Por ejemplo, ¿quién me dice que Andalucía no es gitana? Vamos a ver, voy a hacer una reflexión, Cuando una chica es bella, guapa, y perdón que no es con ánimo de ofender a nadie, dice qué gitana eres, qué belleza tienes, posiblemente los amigos de Peñaperros para arriba no entienda eso, pero sí en lo que es, en el cante, en el baile, en todos los rasgos, en eso también ha influido mucho la cultura, ¿vale? También, como bien sabemos todos, también el pueblo gitano es muy solidario, ¿eh? Siempre, aunque siempre nos han achacado de belicista, pero no es así. Somos solidarios, esos valores también lo hemos compartido con el resto de la sociedad, y Andalucía es solidaria. Posiblemente no quiero ofender a ninguno.
Sí, el valor de la familia, ¿no? Al hilo de
el valor de la familia, el respeto a los mayores que tenemos. Es decir, Andalucía es gitana, incluso España es gitana. Porque fíjate, yo he corrido, por mi investigación, he corrido muchísimos países europeos y fuera de Europa también. Y verdaderamente existe mucho nomadismo en el resto de los países fuera de aquí de España. Y aquí en España llevamos muchísimos años asentados, somos sedentarios, y eso, el ser sedentarios también hemos estado más en contacto con el pueblo donde has residido y has aportado a tus vecinos de al lado, y al inverso, los vecinos de al lado no gitanos también te han aportado mucho valor, y yo creo que lo hemos enriquecido. Y lo mismo que ocurre actualmente en la escuela, en los institutos, existe multitud de lo que es multiculturalidad en la aula, y tenemos que verlo de una perspectiva, como siempre lo digo yo a mis alumnos, una perspectiva de enriquecimiento mutuo por todos. Y yo creo que, centrándonos como es el tema que estamos tratando, el tema de gitanos ha aportado mucho a la cultura mayoritaria, en este caso la cultura no gitana, cultura española, en concreto la cultura andaluza, ¿sabes? Grandes embajadores del flamenco son gitanos, sí. Pero ellos no van presumiendo gitanos por ahí, sino son andaluces o españoles que representan España en su folclore, ¿sabes? Cuando salimos fuera de España nos ven como no en el folclore de pandereta y castañuela, no, en muchos aspectos. Y quiero recordar también, mira, en pueblecitos pequeños...
José Antonio, dime. Pero brevemente ese recuerdo, porque nos estamos quedando ya sin tiempo.
Bueno, pues ya está. No recuerdo también a nivel económico, por qué no decirlo, en los pueblos recónditos de nuestra Andalucía, donde no podían llegar los aperos de labranza de las maquinarias nuevas, los gitanos lo que aportaban animales de carga para poder trabajar suficiente la agricultura y hacer un aporte económico a los pueblos y lo que es aquella época, lo que es la subsistencia.
Sí, aporte.
Un montón de cosas.
Mucho aporte. Hoy hemos estudiado uno de ellos, el caló, ese puente entre el castellano con una lengua milenaria como el sánscrito. Hemos hablado con José Antonio Plantón, profesor, autor de libros como Aproximación al Caló, Aprendiendo Caló, y muchas más publicaciones relacionadas con este pogadolecto. José Antonio Plantón, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Onda Local de Andalucía.
Pues gracias a todos vosotros, y ha sido un placer estar un ratito con vosotros.
Igualmente, ¿verdad? Muchas gracias.
Gracias.